Aquí comienza A Pie de Página. Un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos.
Desde Uniradio y en una versión casera, comienza aquí A Pie de Página. ¿Cómo le va, profesor Ventura?
¿Cómo te va, profesor Alejandro?
De lo más bien, contento, como cada lunes, por este reencuentro con nuestra audiencia. Hoy le quiero proponer un tema complejo y además difícil por momentos de habitar, incómodo de charlar en algún sentido. Quiero traerle una referencia de una revista de medicina del año 2021, que de alguna manera va a colocar la preocupación que traemos en el programa de hoy. Dice, al analizar la secuencia del genoma de cientos y miles de personas, es posible identificar cuáles son las pequeñas diferencias que nos hacen diferentes. Un mensaje de tales estudios es que la raza es una construcción social que no tiene sus raíces en la biología. Hay mucha más variación genética dentro de los grupos raciales convencionales que entre ellos. ¿Qué quiero decir con esto, profesor? Que esta reflexión nos pone arriba de la mesa un tema que recurrentemente aparece, ¿no? O sea, a veces con la forma de una preocupación sobre una prueba en el liceo, a veces con la preocupación de querer explicar la pobreza, a veces con la necesidad de justificar un nacionalismo. Aparece este tema que nos preocupa, digamos, en el sentido de la relación que puede tener la genética y el racismo. ¿Qué lugar ocuparía la sociobiología? ¿Cuál es la forma en cómo, de alguna manera, nosotros funcionamos en sociedad? Y hay allí detrás una explicación genética. ¿Por qué este determinismo biológico es una discusión complicada de llevar adelante? ¿Cuáles son sus implicancias? En fin, de alguna manera es un tema que no es directamente de las ciencias sociales, pero que nos puede ayudar a pensar de qué modo esto está siendo, como por momentos, utilizado o aprovechado para reflexionar. ¿Qué me dice, profesor, de este asunto?
Y bueno, yo creo que todos los temas en el fondo son tremendamente complejos. En el siguiente sentido, uno se acuerda que Gramsci decía, la verdad siempre es revolucionaria, ¿no? El tema es cuáles son los usos que se hacen del conocimiento. El conocimiento siempre es bueno, conocer algo siempre es mejor que no conocerlo. El asunto es qué hacemos con esos conocimientos y cómo muchas veces utilizamos esos conocimientos fragmentariamente, no del todo, a veces... completado o con la complejidad que tiene esos asuntos para justificar determinadas cosas, ¿no? Yo no sé si te acordás del pozo de Onetti. Yo no recuerdo exactamente cómo era, pero es decir, bueno, hay muchas formas de mentir, decía Onetti, ¿no? Pero la forma más, el calificado, no recuerdo ahora exactamente los adjetivos, pero la más hedionda, la más, es decir, la verdad, solamente la verdad, pero ocultar la esencia de los hechos, ¿no? Y hay algo de eso muchas veces con cómo se maneja los conocimientos, ¿no? Que en definitiva, no, el problema no es con el conocimiento, sino para qué lo utilizamos o qué justificamos con ese conocimiento. Me parece que el problema un poco va por ahí, ¿no? ¿Qué te parece?
Exactamente, y por eso hoy tenemos una entrevista, pero de lo más interesante. Así que le propongo que pasemos ya a nuestro espacio de Martillando Abolladuras en la entrevista de la semana.
Martillando Abolladuras, la entrevista en A Pie de Página.
Con nosotros hoy en A Pie de Página, el doctor en medicina, Víctor Raggio. ¿Cómo le va, Víctor? Bienvenido a nuestro espacio.
Hola, muchas gracias. Me va muy bien, un gusto estar acá.
Del gusto nuestro, Víctor. Para mí es un placer conocerte, además, no te conocía antes.
Igualmente, claro, sin duda.
Víctor es genetista, ¿verdad? Que trabaja en el campo de la genética clínica y en la medicina genómica. Que ha participado en investigaciones en torno a la genética cardiovascular, neurogenética, farmacogenética y epidemiología de las enfermedades genéticas, entre otras cosas que yo le puedo contar, pero que seguramente él nos va a contar de mejor manera. Así que, Víctor, te propongo que, como nosotros tenemos acostumbrado en nuestro espacio, que cuentes de alguna manera cómo llegaste a este campo de investigación, cómo es que te interesaste por este tema y hasta dónde llegaste, ¿verdad?
Sí. Bueno, ya, antes que nada, yo soy médico genetista, soy profesor de genética, agregado de genética de la Facultad de Medicina, Y en realidad yo desde hace unos cuantos años me dedico a la genética médica, me dedico a la genética clínica, de las aplicaciones de la genética en medicina. Sin embargo, eso implica, a mi modo de ver por lo menos, un abordaje lo más global posible de la genética humana y, como parte de eso, de las derivaciones y la implicancia del elemento de la genética o del concepto de la genética o conocimiento de la genética para nuestra sociedad. ¿Ah? Y cómo nos relacionamos entre nosotros, cómo nos vemos entre nosotros, cómo respondemos frente a cambios tecnológicos, etc. Entonces, esa beta de investigación, por llamarlo de alguna manera, las implicancias en nuestra sociedad de la genética, es una cosa que a mí, y yo creo que a todos los que nos dedicamos a la genética, casi que por obligación, y más como académico, casi que por obligación tenemos que dedicarnos. Entonces, esa es una línea de lectura y una línea de pensamiento, me gusta llamarla a mí, que entiendo yo que es necesaria junto con el trabajo cotidiano, que es más clínico, ver pacientes, resolver diagnósticos, etc.
Víctor, de alguna manera, este asunto de la genética es un tema que está permanentemente arriba de la mesa, como decíamos en la introducción, pero seguramente que tiene otra complejidad, de pronto, con respecto a lo que fue aquel descubrimiento del genoma a fines del siglo XX, y cómo de alguna manera eso catapultó una serie de proyecciones. Recuerdo aquí el experimento con la oveja Dolly. Es decir, ¿cómo es que podemos también valorar este avance de la ciencia en el sentido más humano o más útil, digamos, para la humanidad? Contanos cómo es este complejo, pero súper interesante campo de trabajo, ¿no?
Sí, yo creo que ahí hay varias cosas, pero por lo menos dos grandes cosas en paralelo. Una, que es la que yo en realidad trabajo, que es el desarrollo de herramientas de análisis sobre nuestro genoma que permiten aplicaciones en medicina, ¿no? Mejores diagnósticos, mejores fármacos, desarrollo de nuevos tratamientos, etc. ¿Ah? Y eso, bueno, eso es algo que viene pasando desde los años 70, del siglo pasado, 80, y cobra más fuerza después de los años 90. Esa es una gran línea de avance que, como digo, es a lo que yo me dedico y ha generado una serie de aplicaciones de mejora de la calidad de vida, mejores diagnósticos, tratamientos, por lo menos para un grupo de personas. Lo interesante es que, de ahí, como decías vos, ¿no? No hay que olvidarse que en 1953 se muestra por primera vez al mundo la estructura del ADN. La doble hélice característica, que ahora la vimos en 650.000 lugares y hasta los más inverosímiles, hasta en publicidad de shampoo, vos ves la estructura de la ADN.
Hasta entonces, los iconos de WhatsApp, también es un icono
también,
de
WhatsApp. Exactamente. Entonces, ahí hay todo un involucramiento en el imaginario social de la genética, los genes hacen esto, los genes no determinan esto, con el ADN podemos cambiar esto, y eso arranca allí, yo creo, en la segunda mitad del siglo XX. Y sobre todo, toma una fuerza brutal y ahí ya una difusión a toda la sociedad y a los diálogos dentro de la sociedad a partir de los años 90. Porque ahí es cuando se lanza con toda la fuerza el proyecto Genoma Humano, que implicó una serie de desarrollos tecnológicos, pero implicó también una enorme maquinaria publicitaria y comunicativa en torno al mismo, y ahí es donde se instala con toda la fuerza. Y coincide, a mi modo de ver, con el que se reinstalen o se vuelvan a cobrar vida, nunca murieron, pero se revitalicen ciertas discusiones en torno a la raza, en torno al determinismo genético, en torno a si ciertas desigualdades sociales se pueden explicar por nuestros genes o por nuestra biología. Y ahí en los años 90, 80, 90, que bueno, adelanto una de las líneas de mi pensamiento, casualmente coincide con el establecimiento del neoliberalismo como la doctrina dominante mundial, ahí reaparecen esas discusiones, que venían de mucho antes, de más de un siglo antes, pero ahí que cobran una nueva fuerza. Y está en nuestro imaginario, hay que discutirlo. Yo creo que nuestras sociedades, vos hablabas de decíamos en broma de lo de Colonia, que una jerarca refirió hace no mucho. Está en nuestro imaginario, está en nuestras discusiones, y bueno, es lo que el mensaje para los científicos sociales es: no se olviden de la biología y no se olviden de que en parte somos biología, Así como el mensaje para los biólogos es, miren que pasa algo más de lo que pasa dentro de la célula, hay otros niveles donde también pasan cosas. Ese es mi interés en el diálogo este.
Víctor, totalmente, ¿no? Con respecto a esto mismo que tú decís, esta mitología que se construye en torno a un supuesto, no sé, una supuesta explicación genética, para poner ejemplos claros que de pronto están en la vuelta de la esquina y que pueden ayudar como a meternos en este tema. Yo sé que seguramente vos en tu tesis doctoral analizaste capaz que otro tema y también nos interesaría escucharlo, ¿verdad? Pero ya que trajiste este asunto así tan de lleno, voy a poner un ejemplo que puede ser como elocuente de a veces de algunas mitologías que, o no, ¿verdad?, cotidianas. Por ejemplo, los deportistas centroamericanos generalmente tienen un desempeño mayúsculo en el deporte y en algún punto alguien ha dicho, no, en aquella época el traslado de esclavos hizo que solamente aquellos con mejor desempeño físico sobrevivieran esas brutales condiciones de traslado, y entonces hubo allí una elección o una selección genética que depositó en esos cuerpos las mejores virtudes deportivas, físicas, corporales. La pregunta es, ¿en 300 años puede haber una variabilidad genética tal, o puede haber una selección en ese sentido que uno pueda como explicar desempeños, que puedan servir como de ejemplo para desempeños, cualidades, en fin, de seres humanos? ¿Este ejemplo podría ser válido o es parte de la mitología oriental y silvestre?
Yo creo que la respuesta más adecuada a eso es, ese ejemplo podría ser válido, podríamos considerarlo una hipótesis atendible, pero hay que saber que hay que tener conciencia de que es especulativo. De ninguna manera eso lo tenemos demostrado, ¿verdad? Ahí viene el gran concepto ese que es uno de los que a mí más me interesaba y yo te transmitía que para mí tenemos que hablar sí o sí, que es el de la raza, la genética, la raza, la variabilidad genética de los seres humanos. Y ahí están, en ese ejemplo que vos ponés, están, podríamos tomar muchos otros, están como los extremos, ¿no? Están como los aspectos que debemos considerar. Porque esa discusión a veces está pautada por ciertos extremos, ¿no? La raza no existe como realidad biológica, es un constructo social y no tiene ninguna base biológica, ese sería un extremo. Y el otro extremo es, somos biología y nada más, y en realidad nuestras diferencias y nuestras características como sociales, como sociedad, están determinadas por nuestros genes, ahí viene la sociobiología, el determinismo genético. Y yo creo que hay una discusión que debería llevarse hacia lo fructífero. Hay una discusión que no es fructífera, que es de los extremos y de los fundamentalismos, y debería llevarse hacia a una discusión que es fructífera. Yo, mi opinión, es que ahí tenemos un constructo social de raza que está claramente vinculado a una época histórica, a un origen ideológico que tiene que ver con el colonialismo, y que por lo tanto tenemos que considerarlo con esa parte, como constructo social, vinculado a una ideología y a un momento histórico, y a procesos socioeconómicos que ocurrieron, que ocurren, y que han dado forma al mundo tal como nosotros lo conocemos. Eso sin duda es así. La cuestión es, también hay diferencias genéticas entre las diferentes poblaciones geográficas humanas, que la genética de poblaciones hoy puede estudiar muy bien, viene estudiando hace 50 años con otras herramientas o más, y hoy puede estudiar a nivel del genoma entero, analizando el genoma entero de un individuo, y ver diferencias biológicas que tienen que ver con nuestro origen poblacional, con nuestra ancestralidad se le llama, y eventualmente con nuestras diferencias biológicas para determinados rendimientos deportivos, etcétera, etcétera. Entonces, las dos cosas existen, las dos cosas son realidades, y yo creo que las dos cosas las tenemos que tener en cuenta. Es decir, si yo quiero analizarlo desde el punto de vista social y de las estructuras de nuestra sociedad, no puedo dejar de lado el concepto de raza, pero sabiendo lo que es, sabiendo cómo surge. Y si yo quiero analizar nuestra biología y la biología humana y determinantes en la medicina y en la salud, no puedo dejar de lado esas diferencias biológicas que se pueden estudiar, pero sabiendo lo que son, sabiendo hasta dónde llegan, qué determinan y qué no, y por supuesto, como decíamos hace un ratito, ¿no? en esa complejidad, ¿en qué medida podemos discernir qué es una cosa, qué es otra? Y bueno, ni que hablar los usos de ese conocimiento. El caso de la genética y la raza es particularmente interesante, a mi modo de ver, porque en el origen del racismo, el origen del racismo es anterior a la genética como disciplina. Cuando la genética no existía, no tenía nombre en ese momento. Sin embargo, intuitivamente, así como Darwin intuitivamente hablaba de una genética, aún sin que existiera y sin saber que existía, intuitivamente lo entenderíamos como hoy entendemos la genética. El racismo del siglo XIX, lo entenderíamos con una pseudo justificación genética, una pureza de la raza, unos genes que son únicos para nosotros, y por supuesto mejores, y los genes inferiores de los demás, lo entenderíamos intuitivamente de una genética. Pero la genética viene después. Y cuando la genética de poblaciones se pone a estudiar con toda la fuerza las diferencias en las distintas poblaciones humanas en todo el planeta, lo que empieza a encontrar, uno atrás de otro, es un cúmulo de evidencias antirracistas. Hoy en día, la genética es la mejor herramienta que tenemos desde la biología para desbancar el racismo absolutamente. Yo creo que el racismo hay que desbancarlo desde otro lado, pero si quisiéramos desbancarlo desde la biología, o si necesitáramos, que no necesitamos, desbancarlo desde la biología, tendríamos todas las herramientas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se empezaron a secuenciar, y es el ejemplo más duro, ¿no? Se empezaron a secuenciar y a comparar genomas humanos, y se encontraron que entre cualquier par de personas que vos agarres en el mundo, si analizás su genoma, van a ser 99,99% iguales. Esa es la primera. La segunda, que muestra la genética de poblaciones y la antropología histórica y prehistórica, que todos surgimos entre 50.000 y 100.000 años, todos estábamos en África. Todos surgimos de poblaciones que migraron de África y que colonizaron todo el resto del mundo y son las poblaciones que conocemos hoy, que además hoy nos estamos volviendo a mezclar cada vez más, ¿no? Porque fruto de la globalización y de todo, nos estamos volviendo a mezclar. Estamos invirtiendo ese proceso, ¿no? De que arrancó en África, pobló el mundo y ahora lo estamos invirtiendo, volviéndonos a mezclar. Las migraciones y las mezclas existieron siempre, pero ahora a una escala mucho mayor. Entonces, ahí tenés los mayores argumentos antirracistas que necesitas, desde la biología si es que los necesitas. Pero ahí tenés también cómo esas poblaciones que se separaron se adaptaron por selección natural a determinados ambientes. No es lo mismo vivir en Alaska que vivir en el medio del trópico, o vivir en el desierto de Australia o en la selva amazónica. Eso generó, no es lo mismo tampoco vivir, por ejemplo, como vive una persona, a 4.000 metros de altura, ¿no? En los Andes y en otras regiones, y eso generó adaptaciones biológicas y diferencias biológicas que las podemos observar, ¿ah? Sobre todo en lo que tiene que ver con la exposición al calor, a la luz del sol, la altitud, los modos de alimentación, eso generó una serie de diferencias. Entonces, pero esas diferencias son las menos. Hay, como vos decías y como citabas en ese trabajo clásico, hay mucha más variabilidad al interior de cualquiera de esas poblaciones que entre poblaciones. Y si yo analizo la variabilidad al interior de África, de los africanos, es la variabilidad que hay ahí es mayor que la que hay en todo el resto del mundo. Entonces, la variabilidad es buena, la variabilidad biológica es una característica de la biología en general y de los humanos en particular, y esas diferencias son adaptativas, tienen que ver con las regiones geográficas, son poblacionales y nos diferencian en ciertas cosas, ¿eh? Pero los argumentos, en realidad los argumentos más fuertes que podríamos analizar no son los de las diferencias, sino los de las igualdades y la del tronco común, la ancestralidad común, ¿eh? Entonces ahí están los dos elementos. Hay los que dicen, y yo me inclino a estar de acuerdo, que en medicina o en biología no debemos hablar de razas. Debemos eliminar el término. Hablar, sí, de diferencias biológicas, poblacionales, ancestrales. Pero yo creo que no hay que abandonar el concepto de raza en otros campos, por ejemplo, los de ustedes, porque ahí es un determinante central, ¿eh? sabiendo que es otra cosa, sabiendo que es un concepto diferente, resaltando ese rol de construcción social. Pero son los dos elementos a tener en cuenta en el modo de ver.
Víctor, con esto que traías sobre esta doble dimensión de la adaptabilidad, de cuán comunes somos genéticamente los seres humanos de todo el planeta en un 99,9%, entiendo que hay algunas situaciones que la genética ha podido como entender y explicar. Por ejemplo, la situación del País Vasco, que entiendo que la forma en geográficamente que había quedado encerrado, hay un tipo ahí de sangre, creo que es el RH negativo, uh-huh. Si me estoy equivocando, que hay como una tendencia que cuanto más próximo a la zona en donde estaba esta población, bueno, esto fue como una característica biológica. ¿Esto también es parte, digamos, del estudio de la genética y de pronto cuánto conociendo esto uno puede anticipar enfermedades o atender algunas cuestiones, digamos, para bien y no para discriminar a nadie?
Ese es un lindo ejemplo. De los vascos es un ejemplo que siempre se cita y súper interesante. Muestra un poco lo que yo decía, ¿no? Es decir, la historia humana, la historia de los genes humanos, es una historia de migraciones, de mezclas y en algunos casos de aislamientos, de poblaciones que por cuestiones geográficas, culturales, religiosas, quedan en su reproducción relativamente aislados de otros. Entonces, esa historia de migraciones, de mezclas y de aislamientos da marco y explica, si uno la puede desentrañar juntando los elementos históricos, poblacionales y genéticos, y eventualmente otros, uno la puede desentrañar para cualquier parte del planeta. Y vas a encontrar regiones, los vascos son un ejemplo de cierto aislamiento, que lo ves en los genes, lo ves en la lengua, y eventualmente lo ves en cuestiones culturales. Pero son esos, yo creo que la forma es imaginarlo así, ¿no? Sobre un planeta que en un momento era prácticamente virgen para los seres humanos, una historia de migraciones globales, de grandes migraciones dentro de cada región y de mezcla, y en algunos casos de ciertos aislamientos, temporales y relativos, obviamente, ¿no? Que dan forma a eso. Y la otra parte de tu pregunta, la respuesta es sí. Dado que hay determinadas variantes genéticas que son más frecuentes en ciertas poblaciones que en otros, dado que algunas de esas variantes genéticas impactan nuestra salud, hay enfermedades que son más frecuentes o de más impacto en distintas poblaciones. Y hay ejemplos clásicos de eso también. Uno de ellos es probablemente el más estudiado y el primero, y sin duda el primero en determinarse, es el de la anemia falciforme. Una enfermedad tremendamente poco frecuente en poblaciones europeas o asiáticas, y muy frecuente en África, donde ahí se explica por ciertas cuestiones selectivas, donde la variante que causa anemia falciforme era protectiva contra otras cosas, sobre todo contra la malaria, entonces tomó una frecuencia alta, pero cuando se combinan lo que llaman los dos alelos, ¿no? Uno hereda ese rasgo que en ciertas condiciones es protector, pero si uno lo hereda tanto del padre como de la madre, se transforma en una enfermedad severa y una enfermedad, en algunos casos, mortal. Y que, sobre todo en afrodescendientes, tiene una frecuencia mucho más alta que en otras poblaciones. Y lo mismo pasa al revés para otras variantes genéticas que tienen una frecuencia muy alta en otras poblaciones y distinta en otras. En Uruguay, que somos una mezcla tan grande de eso, no vemos en general esas, no hay una mutación que sea frecuente de los uruguayos por fruto de la mezcla de la que somos. Pero en otras poblaciones uno lo puede ver. Y en algunos casos tiene un impacto muy grande en la salud y por lo tanto, y tiene frecuencias tan altas que se transforman en problemas de salud pública para esas poblaciones, ¿sí? Ahí tenés un ejemplo de cómo, así, poquito, si quieren después les paso el link, hubo una discusión en el sitio web de una de las revistas médicas más importantes, el New England Journal of Medicine, y discutían esto, ¿no? La raza, el concepto de raza como constructo social y la variabilidad poblacional genética y su impacto en la salud. Y la conclusión era que ambas impactan en la salud. Porque para los afrodescendientes hoy en Estados Unidos, la raza, el constructo social, es para muchos el principal determinante de su salud, vía pobreza, vía inequidad, vía exclusión, vía estar en la cárcel. Y la genética, vía determinadas variantes genéticas que son más frecuentes en esa población, también lo son. Ellos se centraban en el análisis de los afrodescendientes en Estados Unidos, pero este mismo análisis uno lo podría hacer para otras regiones y para otro grupo. Y sí, efectivamente, esa es la riqueza, digamos, del análisis, a mi modo de ver, ¿no? Verlo desde las dos perspectivas. Y bueno, ciertamente, tenemos diferencias genéticas, tenemos diferencias biológicas que son ancestrales, que son, uno las puede referir a las poblaciones geográficas, y en algunos casos impactan sobre nuestra salud, al punto tal que deben constituirse en cuestiones de salud pública, por frecuencia y por la cantidad de gente sobre la que impacta.
Sí, aparentemente uno podría aproximarse a la idea de que es mucho más clara la determinación de las condiciones de vida de las personas sobre su salud, sobre sus potencialidades y demás, que las genéticas. Y sin embargo, el intento de explicar y justificar por la genética cosas que están claramente determinadas por aspectos que hacen a la vida de las personas, ¿no? A sus condiciones materiales y demás. ¿Esto tiene algún sentido o
no, está sí, viendo mal? No, y a eso es a lo que iba, exactamente, sí. El único matiz que uno podría poner a eso es que para ciertas personas y para ciertas familias que tienen ciertas malas suertes en esa lotería genética, para ciertas personas y para ciertas familias, el principal determinante de su calidad de vida y eventualmente su expectativa de vida va a estar determinado para la genética. Pero para la enorme mayoría, tomo el ejemplo de los afrodescendientes en Estados Unidos, esas condiciones sociales que tienen que ver con el concepto de raza como constructo social y como razón histórica e ideológica, ese es el principal determinante de su calidad de vida, aún hoy, no, ni digamos hace 200 años. Entonces, yo creo que las dos cosas son ciertas y el matiz sería ese. Depende, una cosa es lo que ocurre para el promedio y otra cosa es lo que ocurre para ciertos individuos o ciertas familias, ¿no? La gran discusión ahí es, ese concepto de raza, constructo social, y ese concepto de diferencia biológica, o diferencia genética, llamémosle realidad biológica, que también se correlacionan esos dos conceptos, ¿no? Eso que, esa construcción social de razas, que también se correlaciona con las diferencias genéticas de los individuos. Y la realidad es que, de forma bastante pobre, contrariamente a lo que uno podría esperar y lo que algunos sostienen, en la gran mayoría de los casos se correlaciona de forma bastante pobre, ¿sí? Mucha gente que se considera a sí mismo, o que son considerados de determinada raza, constructo social, cuando uno analiza sus genomas, se encuentra con enormes sorpresas y ve que esa raza no era así y no era lo que se pensaba a partir del concepto de raza de una ancestría biológica, es muy diferente. Eso en Uruguay, eso está muy bien estudiado, y está estudiado incluso en Uruguay. Yo repasaba el trabajo de unos colegas con los que yo colaboro en el Instituto Pasteur, y muestran algunos individuos que se autodefinen como afrodescendientes uruguayos, y que ellos analizaron el genoma entero, hay aportes genéticos ancestrales de varias poblaciones, por supuesto de África, pero por supuesto también europeos, porque lo que prima es la mezcla, ¿sí? Ahora salió hace unos días otro trabajo de ese grupo, analizando individuos uruguayos que se autodefinían como descendientes de charrúa, y tienen, y lo pueden ver en el trabajo porque muestra los cromosomas con colorcitos, pintados de colorcitos, según donde probablemente vienen históricamente esos genes, y tienen amerindios, asiáticos, afrodescendientes, europeos, son una preciosa mezcla, que por otro lado coincide con la historia, ¿no? Todos sabemos qué pasó con los charrúas acá, y las migraciones de esclavos africanos, de europeos, etc. Y se ve con colorcitos sobre los cromosomas la mezcla que uno esperaría teniendo un conocimiento básico de la historia uruguaya como tengo yo. Es un precioso ejemplo.
Digamos que el mensaje entonces desde la genética es, genéticamente está demostrado que no tenemos diferencias y que entonces hay que disputar esta batalla ideológica por enfrentar cualquier intención de suponer una raza para justificar sobre ello algún tipo de explicación de dominación o de distribución de los recursos, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que es, como vos decís, es una batalla ideológica, indudablemente, ¿no? Porque ahí está la cuestión de usar esas diferencias, que como dijimos son una realidad biológica, son menores, pueden tener un impacto en la salud, pueden tener un impacto en las características de la persona, transformar eso en un justificativo de determinadas inequidades que tienen una historia, que tienen un contexto ideológico y un contexto en el que ocurrieron, ahí está la picardía. Y ahí está, viene siendo desde hace varias décadas y sigue siendo una batalla en desarrollo, la batalla ideológica por aclarar, digamos, esos conceptos y hasta dónde llegamos a cabo. Eso es cierto para la raza y también es cierto para lo que hablábamos hoy del determinismo biológico. Salimos de la raza y nos quedamos en una sola población, también vamos a tener inequidades y diferencias sociales y desigualdad, lo que llamábamos desigualdades, ¿verdad? Entonces, ahí viene el segundo paso, es decir, pretender explicar esas desigualdades en función de las diferencias genéticas entre esos individuos, de nuevo, ¿no? Las tres grandes desigualdades sociales, ¿no? De raza, de género y de clase, pretendés explicarlas por diferencias biológicas entre distintas razas, distintos sexos biológicos y distintos individuos al interior de una sociedad. Ese sería, es lo mismo a otra escala y es la misma discusión a otra escala, ¿eh? Ahí viene lo del determinismo biológico, como hablábamos recién, que es otra batalla ideológica que, de nuevo, nadie en su sano juicio, y eso está, además está demostrado, nadie en su sano juicio lo esperaría, pero además está demostrado cómo hay diferencias genéticas entre los individuos y cómo esas diferencias genéticas modulan nuestras habilidades, nuestras capacidades, nuestras formas de ser, nuestras fortalezas y nuestras debilidades, nuestro rendimiento frente a ciertos test de inteligencia, entre comillas, y en algunos casos más extremos, cómo eso determina ciertas, lo que llamaríamos en medicina, enfermedades, ¿no? O discapacidades desde el punto de vista médico. Ahora, eso existe y esa es la realidad biológica. Ahí está la transposición para llevar a eso como una explicación única de desigualdades sociales. Ahí está el problema y ahí está la batalla ideológica y la discusión intelectual también, ¿no? Es decir, como académicos y como miembro de la universidad, es una discusión intelectual que tenemos que dar, ¿ah? Ha habido muchos, en todo el mundo y en Uruguay, gente que se dedica a estudiar esas cosas más específicamente, sobre todo lo que tiene que ver con genética poblacional y antropología histórica y prehistórica de nuestro país, están las referencias, ¿eh? Y a nivel mundial ha habido grandes autores que se han ocupado de estos temas y lo han discutido. Después les puedo pasar, o si querés mencionamos algunos. Ya te menciono, porque es una cosa que puede quedar. Es decir, a nivel de, como uno de los autores de referencia, a nivel de poblaciones y el poblamiento humano y la relación entre genes y cultura, Luigi Luca Cavalli Sforza, un investigador italiano, fue de los primeros en mostrar, tiene un precioso libro de divulgación que se llama Genes, Pueblos y Lenguas, ¿eh? Y analiza lo que yo decía, ¿no? Esa historia de migraciones, de mezclas, y en algunos casos de aislamiento. El otro autor que yo tengo que recomendar es, fallecido hace unos días, Richard Lewontin, un genetista norteamericano, que se dedicó, entre otras cosas, a analizar y a dar esa batalla ideológica, como vos decís, en el tema raza y en el tema determinismo biológico. Y después, en Uruguay, el grupo de la gente de Antropología Biológica de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y algunos grupos de la Facultad de Medicina, en el propio departamento de genética donde yo estoy, y ahora, desde hace un tiempito, en el Instituto Pasteur de Montevideo, que están analizando, en la medida de lo posible, los genomas uruguayos y los paleogenomas, ¿no? A partir de restos paleontológicos, y los genomas de las poblaciones uruguayas ahora, tratando de discernir esto, ¿sí? Y el Uruguay está harto demostrado esa mezcla y esa población triple, ¿no? Con un componente europeo, con un componente africano, y con lo que sobrevivió de componente amerindio, ¿sí? Hace poco había una nota, y recordaba las palabras de Gonzalo Figuero, que es un antropólogo uruguayo, cómo el Salsipuedes y el exterminio de los charrúas fue un excelente etnocidio, fue exitoso para eliminar esa etnia, esa cultura, esa religión, ese lenguaje, pero fue muy pobre, fracasó rotundamente como genocidio, porque esos genes quedaron y están al día de hoy en nuestra sociedad. Es una interesante reflexión de ese grupo que trabaja específicamente en eso.
Parecería también interesante, sin caer en un determinismo o una estigmatización a la inversa, digamos, pero de pensar que hay una tendencia natural a la mezcla, a lo heterogéneo, más que lo homogéneo, que lo homogéneo en todo caso deviene de aspectos culturales que muchas veces están determinados, además por mecanismos de dominación.
Claro. Yo creo que es tal cual así, es decir, lo que hablábamos recién, ¿no? Es decir, en realidad esos casos de aislamiento son más las excepciones, llaman la atención por la excepción. En la historia humana y al día de hoy, al revés, lo que predomina es la mezcla. Y en la biología en general lo que predomina es la variabilidad biológica, la diversidad biológica y diversidad genética, y el ser humano no es la excepción, no es la excepción. Por eso yo empezaba hace un ratito con la genética como justificación del racismo y la genética como principal argumento desde lo biológico contra el racismo. Porque el racismo, ¿qué diría? Somos la raza pura, ¿qué es lo que decían los nazis? Somos la raza pura, no queremos que otros vengan a contaminar nuestra raza. Y en la historia humana, capaz que en otros animales, pero en la historia humana nunca existió y nunca va a existir nada que pueda ser, en ninguna hipótesis, considerado una raza pura. No, eso nunca existió, ninguna lo es y ninguna lo va a ser, porque son fruto de grandes migraciones, grandes mezclas, pequeños aislamientos geográficos y mezclas que son desde lo cultural, desde lo económico. Si uno analiza la ruta de la seda, cómo iba llevando esa ruta de la seda culturas, manuscritos y genes, porque la gente en esa ruta, que tenía no sé cuántos meses, se pararían y se acostarían entre ellos. Entonces llevaba manuscritos, llevaba historias, llevaba mercancías, pero llevaba genes también. Para poner un ejemplo nomás.
Hay una hermosa escena en la película Europa, Europa, que un judío queda entreverado y termina haciéndose pasar él por ario, y en determinado momento en la clase un profesor lo toma a él para mostrar, digamos, la pureza de la raza aria, y va mostrando todas las características que él tiene, que en realidad es un judío, claro. Que se quedó allí. Para sobrevivir, digamos, se mantiene escondido, digamos, y muestra la pureza aria justamente en un judío, ¿no? Es una escena, yo diría, graciosa en una película bastante trágica.
Sí, es un buen ejemplo.
Víctor, te propongo que vayamos a escuchar la primera canción que tú has elegido para compartir con nuestra audiencia, ya que este asunto del racismo no es un asunto que se pueda resolver desde la biología, porque, mejor dicho, ya está resuelto, sino que es una disputa ideológica. Sería muy bueno escuchar esta maldición que nos cae encima de todos los que vivimos en esta tierra. Vamos a escuchar Maldición de Malinche y enseguida volvemos con más entrevista con el profesor Víctor Raggio.
del mar los vieron llegar. Mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza. Porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. Y en ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 500 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Y le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio, y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy, pasado el siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Tú, hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, cuando dejarás mi tierra, cuando harás libre a mi gente.